Muy buenas tardes. 30 minutos de este martes 21 de septiembre de 2021. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Esta vez en edición PM con el señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Todo muy bien. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos.
Muy bien. Tengo como un desfase en la voz. Yo lo vi antes de que usted se manifestara por el sonido. Es una cosa muy curiosa.
¿Moví la boca antes de que saliera el sonido?
Sí, me parece que voy a dejar de mirarlo, que es muy raro este. En fin, pero lo escuchamos bien, señor director. Oye, tenemos un día, señor director, que como que pintaba bien, tenía cara de que iba a ser un día de recuperación después del desastre de ayer. Recordamos que ayer el IPSA cerró con una caída fuerte, más del 3%. Pero la recuperación, estimado señor director, la recuperación como que se puso media mezquina, mediocre, pálida. Y hoy día tenemos un crecimiento solamente del 0,19% en nuestro país, que está más o menos en línea con lo que está pasando alrededor del mundo, ¿eh? Pareciera ser que los miedos que generaron la caída repentina de los índices bursátiles de ayer no se han apaciguado del todo. Todo esto en el día en que empezó la reunión de la Fed, que termina mañana, y donde muchos apuestan a que quizás podría haber alguna señal de cambio en el camino que ha definido el Chairman Powell. Don señor director, ¿cómo le va?
Bien, pues algunos con los ojos puestos y los oídos puestos en efectivamente la reunión de la Fed, y otros con los oídos y los ojos puestos en China, en qué va a pasar con esta compañía que tiene todo el mundo nervioso, y ver qué es lo que va a hacer la Fed. Ojalá que de ambas cosas salgan buenas noticias, porque los costos de crisis, por más acotadas que algunos crean, los pagan todos, y puede ser grande aquí por la irresponsabilidad, pareciera ser, ¿eh? Hay que tener más detalles, pero la irresponsabilidad de una compañía que pesa demasiado en un país como China, que en el mundo también pesa demasiado.
Sí, es verdad, ¿eh? Pero la embarradita de Evergrande, es más o menos el 2% del PIB chino, como ustedes lo comentaron en la mañana. La embarradita de los fondos de pensiones en Chile es como el 40% del PIB, no, el 30% del PIB. Y como que yo no veo a gente rasgando vestiduras en nuestro país con el problema financiero que nos va a quedar, no de cortísimo plazo quizás, pero sí definitivamente de mediano plazo, una vez que, si es que se concreta esta pésima idea del cuarto retiro que plantean algunos. El gobierno respondió ayer y envió un proyecto de ley corta de pensiones, intentando contener esto, detenerlo. A mí, yo tengo como sentimiento encontrado, a ver si compartimos, señor director, porque me parece loable la idea de parar el cuarto retiro, que me parece una pésima política pública el cuarto retiro. No sé si es loable la manera en que se busca parar el cuarto retiro, ¿eh? Me preocupa, por ejemplo, que de qué manera la eliminación del impuesto, lo que se llama el IVA a la construcción, puede terminar afectando, sin querer queriendo, a programas de vivienda social, por mencionar uno de los temas que se incluyen en el proyecto de ley corta de pensiones.
Sí, que creo que además de quedarse corto, creo que se van en contra de las exenciones donde hay pocos que estén por reclamar. Por ejemplo, el de las ganancias del impuesto, la ganancia de capital. El IVA de la construcción, bueno, hay muchas constructoras que van a estar preocupadas e inmobiliarias, partiendo por la Cámara, que las agrupa a varias, pero en estas exenciones no hay una coma para el tema de la reintegración del impuesto al petróleo a los camioneros. Y entiendo por qué, me imagino por qué, porque deben tener miedo a un conflicto con el transporte y con los camiones en Chile. Pero si queremos avanzar, creo que hay que cambiar, hay que quebrar huevo. Y creo que este gobierno, que está con poco piso político, no tiene nada que perder. Era una oportunidad haber puesto ese tema arriba de la mesa.
Sí. Sí, bueno, oye, y una noticia positiva, como para alegrar un poco el ambiente, una empresa chilena que inició la construcción de un proyecto grandote en el norte, ¿eh? Colbún inicia la construcción de un parque eólico, energía renovable, además de energía del futuro, 850 millones de dólares. Este es un proyecto que va a terminar con una capacidad de producción del orden de 780 megawatts. Y que va a aumentar bastante, de manera bastante relevante, la capacidad de producción de la región de Antofagasta, puesto que acerca tal tal. Así que bien por lo menos por alguna empresa que está apostando por nuestro país en estos días, señor director.
Y fíjate que este proyecto, que es tremendo las cifras que tú das, se va a hacer unos terrenos que licitó Bienes Nacionales. Hace un tiempo atrás, hace casi 4 años, que se licitó para hacer esto, se lo adjudicó Colbún, y después de 4 años, después de haber pasado todas las aprobaciones ambientales, hoy ya se anuncia su inversión y su construcción, para que vamos a tener luego inyección de esta energía al resto del país. Lo que encuentro una buena noticia, que se vayan eligiendo zonas para poder invertir este tipo de proyectos, Y donde estén resueltos ciertos problemas, sobre todo con las comunidades que hacen cada día más difícil tener este tipo de actividades, por más que sean de energía renovable. Hoy las comunidades no quieren tener agua, no quieren tener carbón, no quieren tener gas, no quieren tener eólicas, no quieren tener solar, no quieren tener nada. Y por eso este es un proyecto que está pasando rápidamente, porque hubo como una... se pusieron de acuerdo antes, y eso creo que es muy bueno para este tipo de iniciativas.
Sí, de hecho se predice que el año 2024 va a estar funcionando, ¿eh? Que es un periodo bastante corto para un proyecto de este tamaño, así que ojalá que así sea. Necesitamos energía, quien quede acá, ¿eh? y ojalá que la energía que necesitemos sea limpia, y en este caso, al parecer, así lo es. Oye, no sé si tenemos en línea, ahí está, sí, tenemos en línea a nuestro campanazo del día de hoy, Diego Paulo, operador de renta variable Banchite, corredores de bolsa. Don Diego, tanto tiempo que no conversábamos, ¿cómo le va?
Tanto tiempo, parece que estuvo en el desecho.
Hola, Diego.
Hola, ¿cómo están?
Oye, yo decía al principio del programa que como que todos esperaban que este día fuera recuperación, pero parece que no hay mucha recuperación en los mercados. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
No, está bastante pesado. Se partió bastante fuerte en la mañana, a primera hora de la mañana, y se desinfló completamente. El IPC estuvo casi un 1% arriba y ahora está solamente un 0,14% arriba. Y Estados Unidos también, bueno, está casi en los máximos del día, pero lo que pasa es que Estados Unidos el día de ayer, entre las 4 local y las 5, tuvo un repunte bastante fuerte. Llegó a estar un 2,6 abajo y terminó solamente un 1,7 abajo. O sea, así que hoy día está continuando con algo la recuperación del día de ayer.
¿Hay algo que destaque en Chile?
No, en general no. Sigue el tema de los bajos volúmenes, es decir, se han transado 79 mil millones de pesos, y la más transada es Sokimich con 27 mil, y le sigue Vapores con 15 mil. Y de ahí el resto no se destaca mucho en general. Como les digo, es decir, el mercado está bastante plano, el peso está apreciándose algo, está en 783,8. El cobre, que ha estado bastante volátil, en la mañana estuvo como un 1,2 arriba, después estuvo como un 1 abajo y ahora está plano, está un 0,12 arriba. Así es que hay bastante volatilidad en los mercados. ¿Sí? Esperando el tema, bueno, como en qué termina la teleserie de Grand y el tema de la Fed mañana.
Señor director, lo perdimos, parece. Ahí está. ¿Lo perdimos?
No, si está, yo ya hice la pregunta, estamos, yo creo que más o menos, le pregunté por el
todo. Estamos listos, ya, estamos genial. Diego, muchas gracias entonces, perdona que me perdí un segundo yo. Muchas gracias, un abrazo. Listo,
que estés muy bien, un abrazo.
Gracias, Diego, un abrazo.
Diego Paulo, operador de renta variable Banchite, corredores de bolsa, gran amigo con sus marcianos permanentemente de nuestro programa. Yo me había confundido, señor director, me había quedado esperando otra cosa. Oye,
no hay problema.
Mercados G tiene 10 años de experiencia y te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos de manera local a través de la plataforma MetaTrader 5, la más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. A toda la información en mercadosg.com.
Ahora puedes ser dueño de tu propio tiempo llevándote tu nuevo Peugeot desde la comodidad de tu casa, por ejemplo, simulando el financiamiento y además tasando online tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo esto en store.peugeot.cl.
Construir confianza para hoy y para mañana. Price Chile tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, para tus accionistas y para tu entorno. Todo esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Si estás buscando un cambio y quieres vivir con más tranquilidad, bueno, los invitamos a conocer el condominio Los Olivos de San Rafael, un gran proyecto de Almagro, la Avenida del Tranque, en La Dehesa. Hay disponibles depto casas, penthouse y departamentos con más áreas verdes, los que están además inmersos en un gran parque de 32,000 metros cuadrados.
Y Mercado Libre, de ahora en adelante, Mercado Pago en realidad, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Hoy una persona diferente quiere más. Entra a bci.cl/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti, porque hoy diferente es hoy invertir. Es diferente. BCI, seamos diferentes.
Ya, ¿está listo usted, señor director, o le queda algo todavía?
No. Me queda uno más, y se los voy a contar de inmediato. ¿Arriendas autos con frecuencia? Bueno, tu mejor opción es hacerte cliente preferente de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales de inmediato. Atención express y EconoPuntos canjeables por upgrade y días de arriendo gratuitos. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Ya, ahora sí, estamos listos. Sí, tenemos en línea a don Juan Pablo Cabello, socio de Cabello, abogado tributario y consultor del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Don Juan Pablo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Juan Pablo, Fernando.
Hola, Juan Pablo.
Un gusto saludarlo nuevamente.
Sí, pues. Oye, igualmente. Ayer el gobierno anunció el detalle de este proyecto de ley corta de pensiones, que incluye varias restricciones y eliminaciones a ciertas exenciones tributarias. Partamos por una pregunta general. ¿Qué te pareció, comentarios generales sobre este proyecto de ley?
A ver, se demoró, salió, no trae grandes novedades en cuanto que son materias que uno ya lo había visto y escuchado en los distintos tipos de trabajo. Si ustedes recuerdan este estudio que hizo un grupo de economistas que emitió en enero de este año respecto de exenciones, comprendía las que se están mencionando acá. También, si uno ve las propuestas de la mayoría de las candidaturas y precandidaturas presidenciales, también tocaban estas exenciones que se mencionan. Faltan bastantes otras, o faltan algunas otras que se esperaba que iban a salir, ¿no? Si uno lo identificara, de cierta manera, había un grupo de exenciones donde se veía un acuerdo bastante transversal de ajustes y modificaciones. Y este proyecto viene a contemplar algunas, con algunos matices, con algunas cosas, pero no trae mayores sorpresas. Sí creemos que podrían haber algunas otras cosas adicionales.
Oye, y en particular, respecto de la aplicabilidad de estos cambios, ¿cree? Porque se habla de la incorporación del IVA en la provisión de servicios, lo cual uno dijera no es tan difícil porque ya todo el mundo... Pero ¿crees tú que es de fácil aplicación en general lo que está proponiendo como cambio?
Mira, en toda modificación tributaria, en su gran mayoría, son de fáciles aplicación. Eso es una realidad. Hay un cambio subcultural, hay un cambio de sistema... vienen normas de transitoriedad que efectivamente generan que sean modificaciones que requieren un proceso. Ahora, son cosas que no son particularmente novedosas desde la perspectiva internacional. O sea, si uno lo mira, tu pregunta concreta respecto al IVA a los servicios, culturalmente para Chile es una cosa muy novedosa grabar con IVA los servicios profesionales, que ese es el gran hito que viene a modificarse acá. es decir, los servicios de las oficinas de abogados, asesores financieros, asesores en otro tipo de materias técnicas, que pasen a estar afectos con IVA. Si uno lo mira internacionalmente, lo normal es que existen afectos con IVA, ¿ya? Esto, es decir, no es que estemos generando una innovación desde el punto de vista del comparativo OECD. Ahora, sí va a implicar un mayor costo, pero dependiendo de quién sea el beneficiario final de los servicios. Si tú le estás prestando servicio a una empresa que ese IVA lo ocupar como crédito fiscal, el efecto es neutro. Ahora, si le estás prestando servicios a sociedades de inversiones, a personas naturales, etcétera, ahí efectivamente va a haber un costo importante. Lo que sí es evidente que los profesionales que están organizados como entidades jurídicas prestadoras de servicios se van a encontrar con un cambio cultural importante, digamos. Las oficinas de abogados, oficinas de servicio general que actualmente facturan no afectos exentos van a pasar a tener facturación con IVA. Ojo que quedan excluidos los trabajos de las personas naturales. Eso mantiene su exención.
La prueba de honorario que han excluido, sí.
Exactamente, trabajadores dependientes, trabajadores independientes van a quedar exentos. Ahí se va a generar una cierta discusión respecto de lo que antes se conocen o antiguamente que existen todavía, que se llaman las sociedades de profesionales, que tienen una situación tributaria especial. Pero es un cambio que viene mencionándose desde hace ya bastante tiempo, así que no es algo que yo creo que genere mayores resquemores desde el punto de vista de la discusión en el Congreso, sin perjuicio de los problemas de aplicabilidad que sí va a tener, ¿ya? Y lo mismo ocurre con los otros puntos, ¿ya? El 107 es una modificación importante, venimos desde el 2001 con un tratamiento de ingreso no renta. Ya se ha dicho que comparativamente en otros países...
Es el ingreso, el nuevo impuesto a la ganancia capital.
Exactamente. Eso. Tú vendes acciones en bolsa con presencia bursátil, cuotas de fondo, etcétera. Actualmente tenemos una calificación de ingreso no renta. No paga ningún impuesto a la renta. La propuesta que daba la Comisión de Economistas daba un rango entre un impuesto único entre un 5 y un 15. Es decir, dejar de tener una calidad de ingreso no renta, pero tampoco acercarnos a las tasas normales de 27%, por ejemplo, de primera categoría. Es decir, generar un efecto gradual y reconocer que aquí tampoco hay que afectar en gran medida la actividad del mercado capital y no sufrir lo que pasó en Perú, por ejemplo. Pero hablaba de un rango entre un 5 y un 15. Uno podría haber especulado de que el proyecto podría venir con un 10%, pero probablemente este 5% que se establece pueda ser materia de discusión en el Congreso. Pero sí pareciera que también es una modificación que va a existir. Quedan fuera los institucionales, ¿ya? Es decir, fondos, compañías de seguro quedan fuera. Sí podría haber alguna cierta discusión, o se presentó en algún momento una discusión de que si podía excluirse de este impuesto único a los no residentes, es decir, a los extranjeros. Pero sí, seguramente va a ser materia de discusión. Yo creo que es algo que va a salir también, probablemente. Hay un acuerdo con bastante transversalidad, pero van a haber matices que se van a discutir. Un punto que yo creo que es relevante ahí, porque es parte de las preguntas que van a ir surgiendo, es qué pasa con los actuales propietarios de acciones. Y el proyecto viene a establecer un cierto reconocimiento de mi status quo. ¿Qué quiere decir? Que le va a permitir a los actuales dueños de estas acciones con presencia bursátil, que si en el futuro venden, reconozcan como costo de adquisición el valor de cierre el 31 de diciembre del 2021, ¿ya? Que en la práctica lo que se le está haciendo es como un reconocimiento, un derecho adquirido, la situación para atrás, ¿ya? Es un punto importante porque si no, se podría haber generado una corrida de venta en este año, pensando que va a empezar a regir el próximo año. ¿Okay? Son medidas paliativas para el tema gradualidad, ¿sí?
Y respecto a esto último, ¿también no podría generar un efecto inverso de que se produzcan compras masivas?
¿Aló?
Sí, lo perdimos. Ahí está el señor director. A ver, repite la pregunta, sí. Señor director, porque no nos escuchamos. Se cortó.
Le decía Juan Pablo, ¿me escuchan ahí o no?
Sí, dale nomás.
Sí, no, te preguntaba Juan Pablo si no puede generar el efecto contrario de que se produzcan compras importantes de acciones antes del 31 de diciembre del 2021 para generar ese efecto positivo más adelante? ¿O no es lo mismo que al revés, cuando se podría producir una corrida de venta?
No veo que sea lo mismo, Juan Pablo, porque al final, si tú estás comprando dentro de este periodo cerca del 31 de diciembre, tu valor de adquisición real no va a ser muy distinto, salvo los movimientos propios de la bolsa, no va a ser distinto el valor de cierre del 31 de diciembre. Pero es distinto a alguien que trae acciones de hace 10 años, donde sí efectivamente su costo de adquisición podría haber sido mucho menor al valor que tiene actualmente.
De acuerdo. Y otra cosa, ¿te cuadran las cifras que está dando Hacienda y la DIPRES respecto a lo que se podría recaudar con el fin de estas exenciones?
Mira, esto es magia blanca y magia negra. ¿Ah? Si empezamos a revisar todo lo que se ha discutido en el último tiempo respecto de recaudación en modificaciones tributarias, cada vez hemos ido entendiendo y aprendiendo que la información que se ha mantenido no es completa, ¿ok? Entonces, cuando hablábamos de este impuesto a las ganancias y tú comparas las estimaciones de precandidaturas presidenciales, si tú comparas lo que dice la comisión de economistas que se formó y lo que dice acá la DIPRES, no coincide, ¿ok? Hay diferencias muy relevantes en los otros puntos. Entonces, esto es son montos de estimación que tienen bastante poca certeza en la medida que la información estadística que hay no es suficiente, ¿ok? Así que hay que tener cuidado, por ejemplo, y además hay otras cosas adicionales. Cuando hablamos de que se está eliminando este crédito IVA en la construcción, en general se ha hablado de cambiarlo por medidas de transferencia directa con mayor focalización. Entonces, lo que se deja recaudar por una parte, también tenemos que considerar cuánto es lo que se va a invertir como mayor focalización de aporte de transferencia directa, ¿okay? En el impuesto a las ganancias capital, el 5% pareciera que es alto en la comparación con los otros que se han dado, y además hemos sabido cómo ha estado la bolsa, digamos, en el último tiempo. En el tema del IVA a los servicios, tenemos que considerar que mucha parte de este IVA va a ser aprovechado por el beneficiario, el consumidor final, que es el contribuyente de IVA. Entonces, la verdad es que normalmente nos hemos ido encontrando en todas las estimaciones de recaudación, en las modificaciones que han ido ocurriendo, que principalmente nos vamos quedando cortos, ¿ah? Y sí pareciera que faltan otros temas, porque cuando hemos hablado de niveles de recaudación requeridos, urgentes, es curioso que, por ejemplo, nos estemos encontrando dentro de estas propuestas materias como la renta presunta, que si bien no es mayor recaudación, pero pareciera que ya tenía un acuerdo bastante transversal de eliminarla definitivamente, aunque fuera en forma gradual. ¿Qué pasaba con los fondos de inversión privado, que no son contribuyentes de impuestos, con los dividendos que distribuyen los fondos de inversión, el crédito, el impuesto específico al diésel? Entonces, hay hartos puntos que no están incluidos dentro y que yo creo que van a salir dentro de la discusión del Congreso. Ahora,
o sea, esto le queda paño que cortar, digamos. Eso
claro.
Ahora, una pregunta al final, Juan Pablo. El sistema tributario en otro país parece como chaleco mono a esta altura, ¿no? Llega como 18 cambios en los últimos 10 años. 18 es mucho y estoy exagerando, pero en el fondo va a ser el punto. ¿Hay alguna posibilidad de que nos sentemos de una vez por todas a pensar en un sistema tributario de mediano plazo y con un cierto nivel de estabilidad? Porque yo creo que lo peor al final es la inestabilidad de los cambios permanentes, ¿no?
Eso es una obligación a esta altura, ¿ah? Realmente es una obligación. Nosotros llevamos, como muy bien dice, y quizás hasta no te quedaste corto con las modificaciones, ¿eh? Llevamos mucho tiempo discutiendo. Y lo que tenemos que tener claro es que para hacer una modificación que va a venir dentro de las propuestas de los candidatos, una modificación estructural, tiene que haber un pacto social tributario, ¿ah? Aquí no podemos hacer un gallito de fuerza, sino que tiene que haber efectivamente un pacto. Lo que hay que entender que el tema tributario es una herramienta, que la finalidad es generar un nivel de recaudación relevante. Y ese nivel de recaudación, en la medida que hay un acuerdo, tenemos que ponernos a través de un pacto de acuerdo cuál es la estructura tributaria que queremos tener. Y lo más importante, efectivamente, es generar certezas. Es decir, si estamos haciendo estas modificaciones cada 4 años, que en realidad son cada 2 años, lo que es lo peor que podemos generar desde el punto de vista de evaluación de inversiones de cualquier tipo de inversionista. El inversionista lo que quiere tener son las reglas claras.
Juan Pablo, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Un abrazo.
Encantado. Con mucho saludos.
Gracias, Juan Pablo.
Pablo Cabello, socio de Cabello, abogado tributario y consultor del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, hablando sobre esta propuesta de reducción y eliminación de algunas exenciones presentadas por el gobierno. Señor director, un abrazo grande para usted, que tenga una muy buena tarde.
Que esté muy bien. Adiós.
De ahora en adelante, podrás pagar en